Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Por cierto, queremos felicitar a nuestros colegas de Madrid Directo que este año se han llevado el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid. El año pasado, hay que decirlo, nos lo llevamos nosotros, este año se lo han llevado a ellos. Así que felicidades a nuestros hermanos de cadena. Bueno, hoy vamos a abrir el territorio de la salud con la ayuda de Jesús Sánchez Martos. Vamos a ello. Ahí estamos con el tema de mejorar nuestro sistema inmunitario de defensas. Este es el objetivo de hoy. Así que, querido doctor, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte.
Bueno, seguimos en una situación, podemos decir, preocupante por los casos de gripe, de COVID, resfriados en este comienzo de año, doctor.
Bueno, este es el problema, que mucha gente todavía dice que tenemos que preocuparnos, cuando algunos decimos que tenemos que ocuparnos.
Hay una diferencia ahí, ¿no?
Pero una grandísima diferencia. Mira, una cosa es ser proactivo y ser reactivo. Las autoridades sanitarias que son reactivas esperan a que pase algo para reaccionar, y esto es lo que ha pasado con el debate de las mascarillas, la baja laboral, etcétera. Bueno, ¿por qué? Si había más casos a mediados de diciembre que ahora. Eso es reaccionar. Ser proactivo es saber lo que puede ocurrir de acuerdo a los estudios científicos epidemiológicos con los estudios de probabilidades. Y con esos estudios sabíamos y sabemos que en diciembre de 2024, fíjate si queda tiempo, ¿no? En diciembre de 2024 habrá tantos o más casos de gripe que este año y quizás haya igual de casos o menos casos de COVID. ¿Por qué? Pues porque los virus, como igual que nosotros, mira, en el Parlamento, tú no ves que en el Parlamento los propios grupos políticos luchan por un escaño, por dos escaños, y esta legislación, un grupo tiene más escaños, otro tiene menos escaños, están luchando, ¿por qué? Por su supervivencia dentro de los escaños. Igual ocurre con los virus y las bacterias, están luchando por su espacio. Cuando llegó el COVID, con mucha más fuerza que el virus de la gripe, casi la gripe desaparecía, había muy poquitos casos y muchos de COVID, que además era la explosión pandémica del COVID.
Eso
y
es.
Poco a poco el virus de la gripe ha ido desplazando al virus de la COVID. ¿Por qué? Gracias a las vacunas. Hemos vacunado a la gente, tenemos más defensa, nuestro sistema inmunológico es más fuerte, luchamos más contra la COVID, llega el virus de la COVID, no puede con nosotros y entonces se aprovecha el de la gripe. Eso es ser proactivo, saber que esto va a ocurrir el año que viene y por eso las campañas de vacunación se establecen a partir de la primera, segunda semana de octubre. El error, a mi juicio, incluso pues cuando yo estuve también dentro del gobierno, pues decidir que la campaña de vacunación termina tal día. No, en este caso 31 de enero. Y yo siempre he preguntado, y por eso amplié ese plazo, ¿por qué el 31 de enero? ¿No puede ser hasta el 5 de febrero o el 25 de enero? Tiene que ser el 31 de enero. Bueno, pues mire, vamos a ponerlo que finaliza el 29 de febrero. Así no finaliza durante 4 años, porque así no hay años bisiestos. No, esto hay que ser mucho más serio, la vacunación. Tiene que estar abierta continuamente mientras que sepamos epidemiológicamente que va a estar entre nosotros el virus de la gripe. Si una persona no se ha vacunado, pero escucha este programa de la radio pública y le convencemos de que se vacune contra la gripe, imagínate, el día 28 de enero, pues no puede ser que llegue el 31 y le diga, no, es que se ha terminado. No, no se ha terminado. El día 2 de febrero vacunan ustedes a este señor porque todavía existe riesgo de padecer la gripe.
Eso es. Bueno, ¿le parece, doctor, que empecemos recordando qué es nuestro sistema inmunitario al que tenemos que mimar, pero qué es?
Pues fíjate, es que este es un tema apasionante, ¿no? Ya sabes, llevamos muchos años juntos y sabes que siempre he dicho que nuestro cuerpo es, bueno, es un milagro, ¿no? Funciona perfectamente. Por mucho de que hablen de la realidad virtual, jamás en la vida llegará a superar al ser humano. Bueno, pues fíjate, y vamos a imaginarnos hoy una ciudad que está protegida para evitar que los invasores puedan invadir esa ciudad, ¿no? Entonces, esto en todas las películas lo vemos. Existen unas murallas por fuera, otras murallas por dentro, unos cañones, unos soldados arriba de las murallas, otros por dentro. Existen diversas barreras. Nuestro organismo es exactamente igual. Yo creo que los de las guerras y los de las ciudades lo copiaron de nuestro organismo. Mira, tenemos muchas barreras. La primera barrera que tenemos es la piel, que no nos damos cuenta. Nuestra piel es la barrera más importante para que no lleguen los virus y las bacterias.
Hablamos, la piel.
Claro, claro, hablamos de nuestro sistema inmunológico. Por tanto, estamos hablando de nuestros anticuerpos, de nuestras defensas. La primera defensa es nuestra piel, por eso tenemos que cuidarla. La segunda son las mucosas. Por las mucosas aparecen los virus, las bacterias, y ahí se van acantonando. ¿En qué mucosas hablo? Pues en todo lo que tiene un poquito de moco, de mucosidad, pues la boca, la garganta, la nariz, los ojos, las mucosas, la mucosa vaginal, la mucosa uretral en el hombre. Bueno, esa es la segunda. Es decir, tú fíjate que para que un virus, una bacteria penetre, tiene que primero ganar la batalla a la piel, después a las mucosas y después a un aparato maravilloso que es el aparato respiratorio y el aparato gastrointestinal. Nuestro aparato digestivo tiene un montón de anticuerpos. Anda que no tomamos cosas de alimentos, incluso muchas veces en mal estado, y nada más que tenemos una intoxicación alimentaria. Digo, nada más porque diarrea, vómito, pero no nos morimos, porque nuestro organismo está preparadísimo para eso. Igual que respirar, estamos respirando porquería todos los días con la contaminación y, sin embargo, pues nuestro cuerpo está preparado para luchar contra eso. Pues ahí es, esas son las tres barreras que tenemos que cuidar fundamentalmente para nuestro sistema inmunológico, para las defensas. Pero, sin embargo, todos los días hay anuncios de que tenemos que tomar suplementos vitamínicos, más vitaminas. Más
y los niños también.
Y los
se
niños.
Anuncia muchísimo pues tomando ahí como una especie de cosas así chiquititas de leche.
¿Sabes cuál es el mejor sistema inmunológico para los niños?
No.
La lactancia materna.
Ah.
Y eso sí que está demostrado científicamente. Piel, mucosas y nuestro aparato respiratorio y nuestro aparato gastrointestinal.
Bien, pues me gustaría saber si estamos hablando de que reside nuestro sistema inmunitario. Hemos dicho piel, mucosas, tenemos también la respiración y el aparato digestivo. ¿Cómo creamos anticuerpos? ¿Cómo empezamos a pelear con esos guerreros?
Claro.
Que tenían armas y ¿cómo hacemos frente al enemigo? ¿Qué hacemos?
Es muy buena pregunta porque hasta ahora tenemos los guerreros, tenemos los cañones, pero no tenemos munición.
La munición. Los guerreros ya lo tenemos, venga, pues
claro,
vamos a por la munición.
Habrá que buscar la munición y la munición son nuestros anticuerpos,
uh-huh.
De los que tanto hemos hablado durante la pandemia, ese test de antígenos, ese test de anticuerpos. Yo tengo anticuerpos, no tengo anticuerpos. Los anticuerpos son nuestra defensa frente a cualquier antígeno, ante cualquier agente extraño, que puede ser una bacteria, un virus, un hongo. Bueno, pues ahí, ¿dónde se forman nuestros anticuerpos? En la piel, como les he dicho, en las mucosas, en nuestro aparato respiratorio, aparato digestivo, pero fundamentalmente en un tejido que se llama tejido linfoide, que además es fundamental que recuerden la médula ósea, esa médula ósea de la que tantas veces hemos hablado y nunca será demasiadas, el trasplante de médula ósea, la donación de médula ósea. Cuando vamos a donar sangre, podemos también decir, oiga, quiero donar médula ósea. Y no se la van a quitar en ese momento. Lo van a apuntar y cuando un día sea necesario para una persona, le llamarán. ¿Y por qué necesita esa persona la donación de médula ósea? Porque se ha quedado sin defensas. Y porque esa médula ósea es la que forma nuestros anticuerpos de forma más importante. Y luego están pues los glóbulos blancos.
Uh-huh.
Tenemos los glóbulos rojos que llegan el oxígeno y los glóbulos blancos que son, ¿lo recuerdas? Los linfocitos B, esos que tantas veces hablábamos con la COVID, porque ya aprendimos un montón de inmunología.
Sí, hemos aprendido mucho.
Y,
sí, es
y esos anticuerpos son, es que nuestro organismo es especial, que tiene memoria. Memoria significa que yo hoy tengo la tosferina y no vuelvo a pasarla como consecuencia de que mi organismo ha creado anticuerpos contra el sarampión, contra la rubeola. Claro que existe las bacterias y los virus y yo puedo estar en contacto con ellos y puedo respirarlos, pero mi organismo está preparado para atacarles. Claro, claro que cuando yo salgo del estudio puedo estar respirando el virus de la gripe, claro que sí. A lo mejor me tose alguien y me ha contagiado del virus de la gripe, pero existe muy poca posibilidad de que yo coja una gripe fuerte porque estoy vacunado. Y la vacuna es la que me ha creado esos anticuerpos de forma externa.
Exacto. Bueno, doctor, hoy estamos centrándonos en mejorar el sistema inmunitario, ¿sí?, de defensas. Hay muchos mitos al respecto. Queremos desmontar algunos de ellos. Roberto nos va a ayudar. Ha hablado con muchas personas acerca de este tema. Hola, Robert.
¿Qué tal, Nieves? Pues hay mucha gente acatarrada con resfriados, gripe, coronavirus, y ante esta situación muchos se están preguntando cómo mejorar sus defensas. Otros ya no tienen vuelta atrás porque se han contagiado.
Que vengo precisamente del médico porque estoy un poco constipado.
Sí, sí, hay que andar con cuidado. Estamos en época de gripe y, bueno, y de más virus.
Me suelo poner malo en esta época y sobre todo por los cambios de temperatura y tal.
Y muchas de esas personas, a raíz de su constipado, han empezado a recurrir a compuestos vitamínicos. Lo hacen pensando que les ayudará a sobrellevar mejor el catarro. También hay quien intenta tomar este tipo de suplementos durante todo el año.
Vitamina y multivitamínicos, porque ahora los tomo y me parece una buena opción para poder fortalecer lo que es el sistema inmune. Estoy un poco constipado, pero bueno, esto lo sumo a una buena alimentación.
Lo que a mí me va muy bien personalmente es la vitamina C, que suelo tomarla como complementos. Si no fuera por eso, yo creo que ya habría caído con gripe.
Toma vitamina C y nos dice que lo nota en sus defensas, pero no es lo único que hace que la gente, bueno, pues pueda evitar ponerse mala. Otros nos dicen que el secreto no está en lo que ingerimos, sino en no pasar frío. Pero ¿el frío enferma? Bueno, pues por si acaso muchos van como una cebolla.
Las capas es lo mejor, porque te puedes adaptar mejor a la temperatura.
Porque la calle hace frío y en el metro hace calor. Entonces te tienes que ir quitando y poniendo. Además estoy con trancazo.
1000 capas, 2 pares de calcetines, 3 camisetas, 2 pantalones térmicos, o sea, no, increíble.
Mira, llevo lo que es la camiseta interior, llevo luego un buen jersey de lana abrigadito y luego aquí mis plumas.
De todo, que no sea por la ropa, capas y capas para poder adaptar nuestra temperatura corporal a los diferentes espacios en función de si hace más o menos frío. Por ejemplo, hay que estar muy abrigado en la calle, pero muchos al entrar en el metro nos dicen que empiezan a sudar, a pasar calor, salen del metro y de nuevo pasan frío. Esos contrastes parece que no son buenos, pero ¿qué otras cosas hacen los oyentes, la gente con la que nos cruzamos, para no enfermarse?
Higiene de manos.
Mascarillas, es lo único que se nos ocurre para evitar poder contagiar a otras personas.
Pensar en ponernos mascarilla.
Hay que vacunarse.
Es peor la gripe que el COVID ahora mismo.
Es que el volver otra vez para atrás es como, no lo quiero ni pensar.
Ni pensar en tener que pasar esa gripe o el COVID. Por eso, la pregunta del millón que quieren que les aclaremos ¿es bueno tomar vitaminas? Ahí lo dejo.
Muy bien, Robert, pues enseguida vamos con el tema vitaminas, pero como ha habido alguien que ha mencionado algo que al doctor Sánchez Martos no le puede gustar más, que es la higiene de manos. ¿Cuántas enfermedades se pueden prevenir gracias a la higiene de las manos, doctor?
Pero muchísimas enfermedades. Se puede prevenir la muerte. La primera vez en la historia de la medicina que se detectó si la higiene de las manos era importante, fue en el siglo XVIII, o sea que estamos hablando de hace ya mucho tiempo. Ay, y fue un ginecólogo. Y porque las mujeres parturientas se morían y no sabía por qué, hasta que un día detectó que atendían a estas mujeres parturientas estudiantes de medicina y médicos recién terminados que venían de la sala de autopsias. Y que a él se le ocurrió, ¿no será que tienen las manos contaminadas? Entonces empezó a exigir a todos sus médicos se lavaran las manos antes de tocar a sus pacientes y empezó a ver que disminuía la mortalidad de forma brusca, tajante. Bueno, pues esto que te parece tan importante fue muy criticado por la clase médica, entonces no se lavaba las manos nadie y además, bueno, hasta fue prácticamente expulsado de su puesto de trabajo. Hoy, sin embargo, la vida luego después demostró que tenía razón y tiene hasta un monumento. Pero un monumento hecho no por las autoridades ni por los políticos, sino hecho por las mujeres parturientas, porque salvó la vida. Por lo tanto, lavarse las manos es fundamental. Secárselas, no voy a decir qué más, pero exactamente igual de importante, porque claro, si se lavan las manos
y te secas en la toalla que está contaminada.
Claro, y nos secamos en algo que está contaminado o nos dejamos las manos húmedas, que esto es lo que ocurre muchas veces con los secadores de calor, que como vamos con prisa, pues nos llevamos y nos, pues ahí en esos espacios interdigitales húmedos, la humedad, bueno, el calor y la humedad son fundamentales para que los virus y las bacterias crezcan. Pero luego han dicho algo muy importante, que entro al metro, entonces ya tengo calor,
sudo,
claro, sudo, y además está usted al lado de otra persona. Pues lo mejor es llevar la mascarilla. Ahora, ¿qué mascarilla? La azul, que estamos viendo en la televisión todos los días. Ya se nos ha olvidado las
clases. Se nos ha olvidado, doctor.
Sí, se nos ha olvidado. Esa mascarilla es para que tú no contagies. Si tú tienes, o piensas que tienes algo, tienes tos, tienes fiebre, crees que tienes un resfriado, o sea, aunque sea un resfriado sin más, utiliza la mascarilla azul para no contagiar, pero si no, la mascarilla FFP2, la blanca, ¿se acuerdan?
Para que no te contagien a ti.
Para que no te contagien a ti, que es fundamental. Pero la pregunta que hacía...
Era las vitaminas.
A ver, ¿es necesario vitaminas?
¿Son fundamentales, doctor?
No, fundamentales no, yo creo que son imprescindibles.
Ah, amigo.
Claro, no podemos vivir sin ellas, sin las vitaminas. Ahora, otra cosa es que tengamos que comprarlas aquí, en este sitio, en internet y no sé qué... Y este tubo, este bote, esta bebida, sí, bueno, hay que comprarlas, claro, hay que comprarlas en el supermercado, claro.
Pero vitamina C nos puede venir muy
sí,
bien,
pero
doctor.
Es que la vitamina C está en muchísimos alimentos, en muchísimas verduras, vegetales. Es que yo, en fin, lo primero que tenemos que hacer es que hay que saber que hay unos factores que alteran nuestro sistema inmunitario. Este sistema que hemos explicado, nuestras defensas, nos afectan. ¿Cuál? Bueno, hay dos que no podemos cambiar. Son los aspectos genéticos de cada persona y la edad. Pues está claro que yo, a medida que voy cumpliendo años, se va disminuyendo mi oído, mi vista, mi capacidad para moverme y, por supuesto, que mis defensas. Es decir, yo ahora que tengo 70 años, formo parte de la población frágil, de la población susceptible, de la población de riesgo, porque tengo menos defensas. Tendré que cuidar mucho más aquellas cosas que favorecen mi sistema de defensas. Claro, el tabaco, el alcohol, pues son dos tóxicos para nuestras defensas. Claro, dice, no, yo es que prefiero tomarme vitaminas. Bueno, y no tiene suficiente con un buen plato de garbanzos, con un cocido, con unas lentejitas, con unas judías, con una lubina a la plancha o a la
qué
espalda.
¡Qué hambre!
Una dorada, luego una macedonia de frutas, o una mandarina, un par de naranjas, plátano. Es que tenemos una alimentación tan rica que me cuesta trabajo creer que la gente, que es más cómodo ir a las plantas medicinales y comprar lo que te dicen, pero bueno, hagan la prueba. Lo que pasa es que tenemos que dormir 6 u 8 horas, tenemos que disminuir nuestro estrés, nuestra ansiedad, tenemos que vacunarnos y bueno, suplementos alimenticios, pues claro que sí. Suplementos vitamínicos, claro que sí, pero si están en nuestra dieta mediterránea, unas buenas nueces, unas avellanas, frutos secos, unas aceitunitas, bueno, está genial.
Ay.
Bueno, yo creo que tenemos una muy buena dieta mediterránea.
Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar de nuevo la voz de ciudadanos que pasaban por la calle cerca de Roberto Macedonio. Queremos saber qué hacen para mejorar las defensas. Le digo ya, doctor, que hay quien recurre a compuestos vitamínicos y otros que tienen sus propios trucos. A ver, cuéntanos, Robert.
Muchas personas, Nieves, ¿qué tal?, quieren mejorar su sistema inmunológico y ya no saben cómo hacerlo, que sí pastillas de vitaminas, que sí tomar más fruta, entre otras cosas porque, en fin, dicen que hemos pasado mucho frío.
Hace un frío negro, un frío mortal, vamos.
Mucho, mucho, yo tengo ahora mismo la espalda helada.
En Rumanía está ahora menos 7, 8 grados.
Pero bueno, también estamos en la época, ¿no? Enero es así.
Nos quedamos locos.
Ahora estamos muertos del frío, sí.
Hace frío y muchos se han constipado. Otros se han contagiado de la gripe y por eso toman refuerzos vitamínicos. Pero hay quien los ingiere por otros motivos. Escuchemos este caso.
Por un lado, vitamina B12, me suplemento con vitamina B12 porque soy vegana. Y luego también tomo vitamina D con magnesio. Bueno, pues un poco por la edad.
Un testimonio interesante de una persona que no come carne y que recurre a la vitamina B12 en cápsulas y a otros complementos que considera son buenos para su organismo. Pero la mayoría de personas, cuando les preguntamos si toman vitaminas, nos dicen lo mismo, que al margen de complementos de farmacia, comen fruta.
Me gusta la fruta y tomo fruta.
Como la naranja, el kiwi y a lo mejor miel.
Mucha bici, eso es lo que ayuda.
y comen fruta con la esperanza de obtener así vitaminas y reforzar sus defensas en este invierno en el que hay tantos casos de gripe, COVID, resfriados. Pero no todo son las frutas. Otros creen, a ver qué os parece, Nieves, Jesús, que la solución está en los platos de cuchara.
Hago todo lo que puedo por comerlo al menos dos veces a la semana.
Más o menos dos, tres veces por semana lo suelo comer y sientan genial.
Sobre todo ahora que llega el frío, se agradece mucho. Están súper ricas y alimentan muchísimo.
Hay que guisarlas bien para que luego el resultado sea rico, claro.
Las legumbres, refuercen o no nuestro sistema inmunológico, siempre son buenas, aunque sea, para calentar el estómago con un buen plato en pleno invierno.
Roberto Macedonio, yo creo que el profesor Sánchez Martos es muy partidario, lo ha dicho hace un ratito, de las lentejas, de los garbanzos, las legumbres, la cuchara, la sopita de cocido, por favor.
Qué bueno. Es que, claro, yo es que ahora te iba a decir a ti que sí, tú imagínate, venga, yo te invito a cenar esta noche y ves en la mesa una ensaladita con tomate, lechuga, pepino, unos esparraguitos blancos.
A mí me gusta todo esto que usted dice, ¿eh?
No, yo no sé si apuntas a la cena. Luego te estoy preparando una sopita de cocido, una sopita de fideos de cocido, y luego te voy a hacer un huevo frito. ¿Cómo lo ves lo del huevo frito? Pues lo digo porque tanto Nieves como
me
yo...
Me ha dado.
Claro, no, lo digo por lo del huevo frito porque un día tendremos que hacer un programa para romper los mitos que hay en torno al huevo frito,
sí,
¿verdad?
Sí, claro que
Porque, por cierto, tiene las mismas calorías en huevo frito que tortilla francesa. Lo que el mito del huevo frito es que engordan los acompañantes del huevo frito. Los acompañantes. Pero bueno... Bien.
Las patatitas.
Claro. O el bacon, la choricito, pero... De verdad, una alimentación como la que acabo de decir, ¿saben ustedes la cantidad rica que tiene de vitamina C, de calcio, de magnesio? Hombre, claro, en fin, si hay personas que están tomando una dieta vegetariana, es que yo, los veganos, los vegetarianos, siempre les digo que háganlo, pero con la consulta del médico, por favor. No, el médico, ¿cómo voy a ir al médico porque hago dieta vegetariana? Claro, es que tiene usted que hacerse análisis de vez en cuando, para ver cómo está su hierro, sobre todo para saber cómo está su vitamina B12, que es fundamental para no tener una anemia, que por cierto se llama anemia perniciosa, pues una anemia muy importante, muchas veces cuesta mucho trabajo de revertir, y esa anemia se produce por la falta de esa vitamina B12 que está presente en las carnes que no toman aquellas personas que por conciencia o por decisión han decidido no tomar carne. Están en su libertad. Pero su libertad informada. Y la radio pública, la obligación que tiene, en mi opinión, y llevo toda mi vida en ella, la obligación es informar.
Algún día habrá que hacer un homenaje al doctor Sánchez Martos, porque se ha pasado efectivamente la vida entera intentando mejorar nuestra salud a través de la comunicación.
Pero si sois vosotros los que mejoráis mi salud. Cada vez que me invitáis aquí... Me dais energía. Por cierto, que ya tenemos a Pilar Vicente, que me ha dicho, oye, tienes que preparar un programa para ver que nos explique si el frío enferma o no enferma y por qué enferma.
¿Y usted qué cree? Haga un adelanto.
El frío como tal, no. El frío no es un virus, una bacteria, pero la situación que envuelve el frío, si no tenemos cuidado, sí. Por cierto, ¿se acuerda lo que decían las abuelas? Cuando salgas del estudio, Jesús, tápate la boca. En la calle no respires por la boca. Hablaremos de eso.
Gracias, doctor Sánchez Martos. Hacemos un alto y volvemos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Desde el 15 de enero se modifican los horarios de salida y o llegada de servicios Avant que enlazan Toledo, Ciudad Real y Puerto Llano con Madrid, así como de algunos trenes de alta velocidad e Intercity de los servicios hacia el sur y Levante Peninsular. Los nuevos horarios permiten compatibilizar el servicio con la renovación integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que continúa desarrollando Adif. Consulta los horarios en renfe.com.
Renfe y Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Si viajas con abono de media distancia o Avant, sé solidario y anula las reservas que no vayas a usar. Así otros viajeros podrán utilizar esas plazas que dejas libres. Recuerda que debes cancelar la reserva con al menos 60 minutos de antelación. El buen uso de los abonos es responsabilidad de todos.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over.
Pues el sábado 20 a la 1:30 Telemadrid estrena Sabor a Madrid, que es un viaje culinario presentado por alguien al que quiero tanto. Anda que no hemos hecho cosas juntos, pero en esta ocasión él va a presentar el programa, va a explorar por los secretos y sabores de la cocina de Madrid. ¿Quién va a ser esa persona encargada de hacernos llegar el sabor a Madrid? Pues Poti Castillo. Hola, Poti. Muy buenas.
Mi querida Nieves, qué presentación tan chula. ¡Qué maravilla!
Oye, si somos medio primos políticos, por favor.
Pero, ¿Cómo que medio? Somos primos y además es gente que ha dicho, hemos hecho tantas cosas juntos que la gente pensará, ¡ay, Dios mío! Pues sí, hemos bailado juntos hasta la saciedad. Y eso, el baile une mucho a las personas.
Es verdad, Poti. Oye, cuéntame, ¿qué es esto de Sabor a Madrid que se va a emitir sábados y domingos a la 1:30? Y es mucho más que un programa de cocina, ¿no, Poti?
Bueno, de entrada, Nieves, tengo que decirte que esto es un regalo. Más que un programa de televisión, es un regalo. Absolutamente inesperado, de verdad. Te lo digo, ya sabes que a mí mi trabajo me entusiasma, bueno, como a ti. Y entonces lo contamos de una manera muy con fuerza, ¿no? Y es verdad, es un auténtico regalo que me hace pues la productora Backstage y que me hace Telemadrid, que piensan en mí como, bueno, pues como hilo conductor de este programa maravilloso, que por cierto, me recorro toda la comunidad de Madrid, que es una auténtica maravilla.
Sí.
Una maravilla recorrer Madrid, la comunidad de pueblos donde no había estado nunca. He descubierto sitios increíbles. ¿Y sabes algo que me ha llamado poderosamente la atención? La gente.
No me extraña, ¿verdad? La gente te puede resolver y hacer un programa extraordinario, ¿verdad?
Mira. Tú piensas que el cometido es llegar a un sitio, a Cien Pozuelos, donde el punto de encuentro, la plaza. Llegas a la plaza y te encuentras con un señor o una señora que no has visto en tu vida, y lo que se genera, Nieves, es absolutamente increíble. Claro, nos llama muchísimo la atención porque nada más llegar, ¡hombre, Poti! ¡Qué maravilla! ¡Cómo bailas de bien! Mi mujer te ama porque siempre tus pruebas de baile. Y hay que decirle que este programa no es de baile, fulanito, minganita.
Hombre, deberías marcarte algo con ellos, un chotis, un paso doble.
Pero cuenta que hay de todo. No te preocupes, que se nos van los pies, pero que es muy gracioso porque el recibimiento ya es, eso genera un clima de arranque buenísimo en el que, bueno, pues que a través del baile, que la gente que me conoce por esto, bueno, pues agradecido al máximo, te puedes imaginar.
Claro.
Y luego, Nieves, ya te digo, bueno, he grabado 20 programas, 20 puntos de encuentro en Madrid, tanto por toda la comunidad como por incluso en el centro de Madrid, ¿sabes? En el
nuevo
centro, gente con algún restaurante, gente muy joven. Hay unos establecimientos en el centro de Madrid que la gente no conoce.
Pero pues, creo que además de llevarnos a estos sitios que a veces viviendo en Madrid los desconocemos, creo que nos llevas en el primer programa a Chinchón. ¿no?
Bueno, pues tú imagínate que dices, voy a Chinchón, llegas a la plaza esa maravillosa que parece un decorado de una película de Hollywood, y dices, ¿pero y esto qué es? Bueno, y aparece por ahí Miriam, una personita maravillosa. Digo personita, pues es gigante ya, pero como es chiquitina, pues yo le llamo personita, ¿no? Pero bueno, para traerte a vivir a casa. Y quieres creer, Nieves, pero te lo digo de corazón, y tú me conoces bien. O sea, hemos hecho amistad, he hecho amistad con toda la gente que he entrevistado, que nos llamamos, que bueno, una
lo
cosa.
Lo creo por cómo eres, por cómo es Poti, claro. Oye, pues si el sábado te estrenas en Chinchón, creo que el domingo nos llevas a Bustar Viejo.
Bueno, pero oye, Nieves, pero esa documentación tú, bueno, eres una máquina de siempre.
Ay, ay, ay. Qué va, por favor. Es el equipo, mira, el equipo. A ver, cuéntame.
El equipo. Pues es que el equipo, ¿sabes lo que hace grande este programa que hago yo? El equipo. Hemos hecho una familia. Llevamos años picando piedra en esta profesión maravillosa y de repente pues me he encontrado con un director, con Javier, con José, con Elena, con todo el equipo que son los cámaras, una maravilla, es una producción preciosa, y ya te digo, nos hemos hecho amigos, y con los invitados igual. Y ¿sabes lo chulo?
A ver.
Lo chulo, y dices, bueno, es que ya, bueno, pues ya está, ya nos has enseñado eso, Gustar Viejo, no, Chinchón. No, una vez que llegas y conoces a esta persona, te lleva por los sitios más insospechados del propio pueblo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, he tenido la suerte de cocinar...
Con Amarilis, creo, ¿no?
Amarilis.
Y
bueno,
visitáis a Pedro Pastor, preparáis ahumados... Oye, hablábamos hoy...
He hecho chorizo de ciervo.
Uy.
Chorizo de ciervo en la Sierra Madrileña.
Uy, eso suena muy bien. Y bueno, croquetas, por favor, croquetas de puerro.
Croquetas de puerro, espectacular. Unas cosas, pero es como muy novedoso. Dice, bueno, vamos a ver, chaval, que ya la tele está todo inventado. ¡Mentira! Hemos hecho una cosa muy chula. Recorremos toda la comunidad, enseñamos los productos maravillosos que tiene la Comunidad de Madrid, que es una, las carnes, los panes, los cereales. ¿Dónde está? A ver, una pregunta a trampa.
Venga.
A ver, Nieves, 1, 2, 3, respondo otra vez.
A ver.
¿Dónde están las mejores acelgas de España?
Pues en Arganda.
Pues no, en Fuenlabrada.
Ah,
pues mira,
amigo.
Qué chulada. Nadie puede imaginar que las mejores están en Fuenlabrada. Y bueno, pues todo va así, con una... Sorpresa tras sorpresa, ¿sabes?
Qué bueno, qué bien.
Una
pues
maravilla.
No, de verdad que me apetece mucho, sábado y domingo, mientras estamos preparando la comida,
efectivamente,
verte ese sabor a Madrid que se va a emitir sábados y domingos, repito, 1:30. Mucho más que un programa de cocina, es pasearnos de la mano con Poti, la persona más maja, más simpática, que mejor baila que yo he conocido. Así que, Poti, de verdad, enhorabuena, ¿eh?
Gracias de corazón, Nieves, porque además sé que me lo dices de verdad, ¿eh?
Es que te quiero mucho. Poti, me alegra mucho que estés en la casa, porque estar en Telemadrid es la casa. Sí, señor, igual que Onda Madrid. Pásate algún día aquí, nos ves.
Sí, oye, déjame estrenar, como va a tener éxito, que lo vas a ver tú y mucha gente.
Claro.
Pues todavía me invitas y voy en directo.
Oye, pero tráete algún producto, please.
Ya
por
sabía
favor.
Yo que me ibas a pedir algo, ya sabía yo.
Ay, que me he quedado con ganas de las croquetas de puerros. Uy,
y
bueno.
Con las palmeritas de Morata de Tajuña.
Sí, señor. Poti, te mando un abrazo muy fuerte, suerte. Que te vean miles de personas, te lo mereces.
Muchísimas gracias, querida Nieves.
Gracias, hasta siempre.
Chao.
Carne con frijoles, carne con frijoles. Cuchu frito, habichuela, jota, males, trucha de cabeche. Con café con leche. Chimichurri, sucundu, coche, que tenga cara, guata, tú.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A partir de este momento, nuestro protagonista Él es natural de Alcalá de Henares, es un aventurero que ha recorrido medio mundo con su bicicleta. Pedaleando se iba encontrando gente a la que quería ayudar. Siempre sus ojos se iban a los más desfavorecidos. En su último viaje desde Madrid hasta Qatar, en principio para ver el Mundial de Fútbol, tuvo un incidente a su paso por Irán, por el que ha estado encarcelado 15 meses. Afortunadamente, esta experiencia traumática acabó el 31 de diciembre, que fue liberado y llegó a España. Tenemos con nosotros a Santiago Sánchez Cogedor. Santiago, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
¿Te llamo Santiago o Pambu? ¿Cómo prefieres?
Como te salga del corazón, como tú prefieras.
Bueno, pues como los amigos te llaman Pambu, yo quiero pertenecer a tu círculo de amistades. Me encanta cómo eres y, sobre todo, querer cambiar el mundo a fuerza de pedalear y encontrarte con la gente, me pareces único. Yo no sé si se te han quitado las ganas de volver a la bicicleta, Pambu. Cuéntame.
Bueno, esta experiencia, vamos a llamarlo así, quizás traumática, quizás no, depende del punto de vista que la miremos, creo que me ha dado más fuerza, ¿no? Creo que esto a mí me ha dado alas, porque Irán me quitó la libertad, pero me dio tiempo a cambio. Y ese tiempo lo utilicé en hacer un viaje por mi interior, en crecer yo como persona y como ser humano, y creo que no me puede quitar una experiencia así. Las ganas de vivir, las ganas de seguir luchando por perseguir mis sueños, mi propósito y mi misión en la vida, que no es otro que salir y conocer el mundo y intentar cambiarlo, ¿no? Intentar mejorarlo, sobre todo.
Uh-huh. O sea que tu excusa era ese viaje deportivo, pero en realidad lo que querías era concienciar a todo el mundo de que se puede ir pedaleando, andando. No hace falta medios para seguir soñando y conocer gente, ¿verdad, Santiago?
Pues sí, era un viaje solidario. La excusa era Qatar para ver el Mundial de Fútbol y apoyar a mi selección. Pero en el viaje, en el camino, yo iba haciendo un viaje solidario con el medio ambiente, con las personas. Yo iba recogiendo residuos todos los días, iba plantando árboles y lo iba publicando todo en mis redes sociales y la gente iba viéndolo, apoyándome, le gustaba mucho y así ha sido y así será.
Fíjate que me ha gustado mucho, Santiago, que hayas dicho que a pesar de esos 15 meses en la cárcel en Irán, tú viajabas, a ti te pueden detener injustamente, estar allí sin saber el motivo en absoluto, pero tú, tu mente, viajar, y probablemente lo que estabas viviendo era una situación extrema, Santiago.
Sí, totalmente. Era una situación muy extrema y muy límite, pero todo, creo que todo está en la mente. Entonces yo había veces que me imaginaba cosas, yo no estaba en prisión, yo estaba en un campus universitario y yo estaba de voluntario. Cuando empecé en la celda más pequeña y había más presión, llegué a imaginarme que estaba en la luna. Hablaba con las hormigas en la celda, les dejaba pan en las esquinas para que vinieran, fue una situación muy extrema, pero teniendo la mente bien y estando, creo que se pueden pasar estos baches.
Santiago, ¿las hormigas se convirtieron en tus mejores amigas en ese proceso largo, larguísimo?
Pues sí, mis mejores amigas, al final allí estaba yo. Entonces era como una batalla entre yo y mi mente, el subconsciente, la realidad, mi interior, mi vida pasada, el futuro, la incertidumbre que tanto me llenó en el viaje de no saber dónde vas a dormir, dónde vas a comer y qué habrá detrás de aquella curva. Esa incertidumbre que tanto me llenaba, pues me podía destrozar por no saber cuánto tiempo iban a tenerme allí. Entonces era una batalla mental, ha sido una batalla mental.
Bueno, afortunadamente estás aquí. Al final te preguntaré quién ganó la batalla, pero déjamelo para el final, porque quiero que la gente sepa que en realidad sufriste un engaño, ¿no? Desde que cruzaste esa frontera, que alguien creo que te dijo que no lo hicieras, que jamás cruzarás, creo que fue Pablo Navascués, el boxeador, que dijo, si cruzas la frontera con Irán, no volveré a hablarte. Pero tú eso no lo escuchaste, ¿verdad?
Bueno, vamos por partes. Yo lo tengo todo publicado, el viaje, en las redes sociales, para aquel oyente que esté ahora o se haya incorporado.
Claro.
Lo voy a decir, es mi nombre, Santiago Sánchez Cogedor. Ahí se puede ver todo y iré publicando más cosas. Entonces el país tuvo pues eso, unas revueltas, el país no se encontraba bien y yo tenía muchos mensajes. En concreto de mi amigo Pablo me dijo, no entres, no hay que demostrar nada. Como has dicho antes, quizás yo sea diferente o especial, ¿no? A mí me llegaron a preguntar, bueno, me dijeron, Santiago, todo el mundo se hubiera dado la vuelta. Y claro, mi respuesta es que yo no soy como todo el mundo.
Ah, claro.
Yo no digo que sea mejor o que sea peor. Yo esta experiencia que he vivido no la cambio por nada. A lo mejor es difícil de entender, ¿no? Pero yo hice caso a mi intuición o a mi instinto, continué y a lo mejor si me hubiera dado la vuelta me hubiera atropellado un coche. O no sé, no quiero pensar en el qué hubiera pasado. Uh-huh. Fue una decisión que tomé y para mí es buena continuar y haberlo intentado. Porque en la vida hay que intentarlo y los sueños están para perseguirlos.
Eso es.
Entonces estoy satisfecho, estoy contento.
Santiago, te llevaron a ver la tumba de Mahsa Amini. Todos sabemos que ella llevaba puesto su velo y al final le dieron una paliza. Falleció en septiembre del 2019. Se convirtió en un icono. Se originaron multitud de protestas, tanto dentro del país como en gran parte del mundo. Me gustaría saber qué pasó ahí, porque realmente tu mal empieza ahí, por decirlo de alguna manera, tu problema.
Sí, como te he dicho antes, bueno, mi mal o mi bien, o mi problema, que no ha sido al final estoy aquí, ha tenido solución, y te digo que soy otra persona totalmente diferente después de haber vivido lo que he vivido. Uh-huh. Cuando sucede esto, yo me encuentro en Irak, y hay un chico iraní que me empieza a decir que quiere venir a recogerme a la frontera, que me quiere hospedar, y sí que es verdad que me presiona mucho para que yo utilice mis redes sociales para manifestarme y para decir cosas sobre la muerte de esta chica, que yo no sé ni cómo ha muerto, ni me interesa, ni nunca lo sabré. Entonces es un tema que no quiero incidir mucho en él. Pero sí que es verdad que este chico tenía mucho interés, me llevó directamente a la tumba, yo no sabía que íbamos allí, y se puede llamar trampa, encerrona, no lo sé. Al final he caído en un pozo del cual he salido, y estoy contento y orgulloso. No me apetece guardar odio ni rencor, porque eso es para débiles, creo. Y me apetece contar lo bonito y lo bueno, que ha sido mucho, y sobre todo ese mensaje, que se puede luchar contra ese demonio, ya sea una enfermedad, ya sea una depresión, sea lo que sea, pues que se puede. Y bueno, aquí estoy yo, después de 15 meses, con una posible sentencia a muerte y con todo lo que he pasado, pues aquí estoy para contarlo.
Yo sinceramente creo que te expusiste muchísimo, pero creo que hiciste algo bueno, porque en realidad Mahsa Amini solo apeló a su libertad y realmente se la cortaron de raíz. Tú apelaste a tu libertad yendo y cruzando una frontera que te decían que no. Y realmente te expusiste. Yo quería saber, has dicho que eres otra persona. ¿Mejor persona que cuando entraste en la cárcel, esos 15 meses, te han hecho revisar tu vida?
Sí, claro, yo tengo mucho currículum, por así decirlo. Yo viajé en 2018 a Sudamérica. Me fui de voluntario a un orfanato en las favelas de Brasil. Me recorrí parte de Sudamérica con una mochila, durmiendo en iglesias, en estaciones de bombero, una experiencia, ¿no?, que me hizo cambiar. Y esto más todavía, ¿no? pero cambiar como persona, sí, claro. Creo que un poco mejor, sobre todo ser humano, y valores muy, muy olvidados que tenemos aquí en Occidente, sobre todo, como pueda ser el silencio, ¿no? La soledad. Yo he sentido esa soledad, y si no sabes apreciarla, te puede hacer mucho daño. Yo he aprendido a mirarle a la cara al silencio, sin tener que esquivar ni quitarle, ni quitarle la mirada. Son cosas a lo mejor muy profundas o muy difíciles de entender, pero muy sencillas. Cuando te paras un momento a pensarlo, creo que es algo sencillo. Y esto me ha hecho mejorar bastante. Y yo este dolor y este daño ya no me lo va a quitar nadie. Yo esto lo quiero utilizar para ayudar a los demás, para escribir un libro, para contar mi historia en charlas, en conferencias, y que cualquiera que lo escuche y se vea identificado o identificada, pues que pueda cerrar el puño fuerte y tirar para adelante, y que se puede.
Santiago, te acusaron de espionaje, estuviste recluido en esta prisión iraní, vamos a decir que en unas condiciones lamentables, habitación pequeña, de 1 metro cuadrado, por favor, 1 metro cuadrado, no había cuarto de baño, una luz en el techo 24 horas encendida. Si querías ir al baño, creo que tenías que llamar por un interfono. Realmente llegaste a plantearte una huelga de hambre. Fue un año, más de un año, muy, muy, muy duro. Alguien decía, hay un español inocente en una prisión. En fin, a veces tú dices que has hecho de la necesidad virtud, pero a veces imagino que esto volverá en forma de pesadilla alguna noche, Santiago.
Sí, ahora mismo estoy intentando adaptarme. Mira, estoy con vosotros y no paran de llamarme. Tengo una entrevista con un psicólogo para chavales jóvenes a las 8:30, otra vez en mis redes, que me dicen que las vuelva a decir, que es mi nombre, es sencillo, es Santiago Sánchez Cogedor. Y estoy ahí porque creo que todo vuelve en la vida. Y yo ahora estoy regalando mi tiempo y estoy plantando una semilla y me volverá. Claro. Podría decirte las cosas malas, pero en la balanza de mi interior hay más bueno. Sí, no había baño. Me vendaban los ojos para ir al baño al fondo del pasillo, un baño húmedo. No puedo describirlo con palabras. Pero eso ya está atrás, eso ya ha pasado. Me quedo con lo bueno, he conocido personas buenas, el pueblo iraní es bueno, el pueblo iraní. Y bueno, pues ese entrenamiento, ¿no? Esa superación mental, y creo que se puede, es que todo está en la mente. Yo al final estaba en una misión en la Luna, yo era astronauta, y salí de esa celda. Luego me llevaron a otra prisión y yo era un voluntario, y era así, era un poco pues ir luchando e ir manejando la mente.
Mientras tanto, fuera peleaban los diplomáticos para hacer entender que eras una persona soñadora y que eso no es ningún delito. Bueno, al final se encauzaron las negociaciones y finalmente llegó la liberación. ¿Cómo fue ese día, Santiago? ¿Cómo te lo comunicaron?
Sí, mira, esto de la política yo no lo entiendo, nunca lo he entendido y no lo entenderé. Entonces lo vamos a hacer simple. Yo era inocente, 100%, Irán lo sabía, España también, con lo cual yo he sido un rehén, la palabra es rehén. Han hecho unas negociaciones y no sé lo que han hecho o lo que han deshecho, y hasta el día 31. El día 31 me liberan, después del sufrimiento que conlleva para mí, para familiares, amigos. Y el día 31, pues eso, pues fue como bajar de la Luna, que es donde yo estaba, y poco a poco venía la realidad. Conseguí aterrizar en España el día 2 de enero, y bueno, desde ahí pues la vida mía empieza otra vez a volver al cauce y a ir poco a poco.
Te pido, Santiago, en ese poco a poco que me digas el primer abrazo a quien fue.
Pues no lo recuerdo, se abrió la puerta y allí estaba mi hermano, estaba José Félix, estaba Pablo. La primera persona no la recuerdo, sinceramente.
Serían todas a la vez, probablemente, ¿no?
Que fueron todos, no te puedo decir un nombre, fueron todos y no levantamos los brazos en Qatar, pero los levantamos en Madrid.
Claro que sí.
Entonces para mí ha sido un triunfo, para mí ha sido algo bueno y algo bueno nos vendrá. estoy seguro.
Fíjate, Santiago, que antes te decía, te voy a hacer una última pregunta. Y esa última pregunta es, ¿quién ganó la batalla, Santiago?
Nosotros. La batalla la ganamos nosotros. Desde el día que me detienen hasta el último, la ganamos nosotros. ¿Por qué? Por creer y confiar en nosotros. Porque no hay nada más fuerte que el corazón de un voluntario. Y porque las fronteras más grandes están en la mente. Y el que quiere, puede. Y yo quería, yo quise y pude. Y pudimos. Mucha gente apoyándome. Yo desde allí, pues, con mucha energía, aquí lo estoy contando.
Pues contigo acabamos, Santiago. No se me ocurre nada mejor que escucharte y volver a escuchar esta entrevista en podcast. Santiago Sánchez Cogedor. Si ustedes quieren meterse en sus redes sociales, sabrán mucho más de este madrileño natural de Alcalá de Henares. Querido Santiago, nos has dado una lección de vida. Así que gracias y hasta siempre, amigo.
Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y que tengáis una feliz tarde.
Igualmente, Santiago Sánchez Cogedor. Es imposible olvidar este nombre. Nada más, queridos amigos, ha sido el broche de oro a una tarde inolvidable. Hasta mañana.